nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los que están aquí en 9 de la mañana escuchando Con Voz Propia. Por aquí muchas ciudades paralizadas por la nieve. Uh-huh. Pero bueno, nosotros todavía tenemos un poquitico de sol. Y sobre las 12 ya empieza a hacer calor aquí, así que no vamos a sufrir mucho con el frío.
Buenos días, Vicky Ruiz Labrit.
Muy buenos días, disfrutando un poquito de frío. Ay, sí. Pero preocupada porque para allá arriba lo que está cayendo es...
mucho.
Muchísimo, uh-huh. Muchísimo.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle Sagué. Buenos días, Cuba. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien.
Fabulosa.
Estamos
riquísimo
fabulosa.
Con este tiempo.
A mí me encanta.
Ay, sí.
Yo soy
de
feliz.
Suéter y bufanda.
Uh-huh. Y de bota.
Y de botas.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, den ideas, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. O sea, que nosotras pagamos la llamada al 305-629-6251. 305-629-6251. Y bueno, hoy tenemos varios temas para las futuras mamás y papás. Y para los que ya tienen sus niños, hoy el día... va a estar más o menos dedicado a los padres. Y queríamos comenzar con algo que preocupa a todas estas mujeres que están esperando su bebé, especialmente si son primerizas, porque cuando uno piensa en el parto, uno dice, ¡ay, Dios mío, qué horror lo que va a estar pasando este ser saliendo de mi cuerpo por ahí! Y da mucho miedo, da mucha preocupación. Entonces, vamos a ver cómo podemos ayudar a estas futuras mamás a superar el miedo al parto.
Lo primero es que tienen que tener presente que cada parto es diferente.
Es verdad.
Vamos a empezar por ahí. Usted puede parir 5 o 6, no como conejos, pero parir.
Como dijo el Papa.
Sí, parir unas cuantas veces. Con 2 o 3 es suficiente y ninguno de sus partos va a ser igual. Todo tiene su característica. Lo primero es confiar en uno mismo y confiar en el médico, en el ginecólogo que te está atendiendo. También, mira, para superar el miedo pueden documentarse sobre el parto. Ahora no se pongan a ver documentales donde vean cesáreas, donde vean mucho.
¿Por qué no?
Ay, a mí me daría mucho miedo, no sé, mejor lean.
Información es poder.
Pero mejor lean, no sé, mejor léanlo. Porque verlo ahí me parece que es un poco
como
duro.
Como que te choca.
Sí, me choca. En muchos países dan cursos de preparación para el parto. Uh-huh. En nuestro país no están esas clasecitas tan buenas que se les dan a las madres de respiración, de relajación, de cómo prepararte. Eso todavía no ha llegado. Espero que llegue algún día. Pero bueno, documéntense, vayan a una biblioteca, pidan un libro, hablen con su ginecólogo. Hablen con, quizás hay quien ya conoce quién le va a hacer el parto, pues hablen con esa persona sobre el parto. Hablen sobre lo que quizás le pueda pasar. Ya les digo que eso es como una cajita de sorpresa, no se sabe, pero te puede tranquilizar saber todo esto, saber que las contracciones, cuando después que te ponen la epidural,
que es la anestesia,
pues las contracciones comienzan a los 20 minutos de haberte puesto la anestesia, que te puede tranquilizar un poco, pero que esas contracciones van a ser un poquito menos dolorosas según va pasando el tiempo. A mí me parece que no, pero bueno, no me quiero ni acordar.
Tú sabes que hay personas que le ponen la epidural y nada.
Y nadita.
Y nada. Nadita. Pero no, hay quien no tiene ni dolores.
Así mismo, hay quien llega.
Y ya.
Y ahí mismo. Qué maravilla.
A mí me pasó, en la primera cesárea que yo tuve, a mí me pusieron la epidural, yo no tuve nada y me tuvieron que subir a esa cesárea. Ni contracciones ni nada, según el organismo. Lo que la mayoría de las mujeres es lo que tienen.
Para mí la epidural es lo mejor que se creó en este mundo después de la aspirina.
Así mismo, y en esa situación es magnífica. Sí. Yo sé que a muchas madres les preocupa, les empieza a angustiar pensar que el niño pueda nacer mal. Eso es un temor de que el recién nacido presente alguna malformación, que tenga algo. Pero fíjense, acuérdense que están haciéndose con la ciencia, pues los ultrasonidos estos que se hacen cada 3 meses, las madres que somos que parimos un poquito añosas, como le dicen ellos, pues incluso te sacan líquido amniótico.
Sí, la amniocentesis.
Sí, y entonces ya de ahí se sabe si el bebé tiene algún tipo de problemas, así que no se preocupen mucho por eso. Lo mismo, siempre tienen que hablar con el médico que las está atendiendo. Hay mujeres que les preocupa estar sola en el parto y quieren compañía. Sé que en Cuba es un trámite bastante engorroso.
Allí no pasa ni el marido.
¿Que entre alguien contigo?
Sí.
No.
¿De verdad?
Ese es un salón, se considera que es un salón que tiene que estar estéril, como si fuera un salón de cirugía.
No, tú sabes que cuando mi primer hijo fue cesárea, el segundo no lo fue. Mi esposo estaba ahí en la cesárea. Todo el mundo esterilizado, incluyéndolo a él. No. Pero estaba para que alguien... Mira, Mikey estuvo ahí en el nacimiento de su nena.
No, en Cuba eso no.
Yo no hubiera parido delante de nadie.
Yo no tengo por qué pasar la experiencia sola. Alguien que me agarre la mano y me digan todo va a estar bien.
Pero si a mí no me dio tiempo de que me pusieron en la mesa.
Tuviste un parto perfecto.
Yo sí.
Perfectísimo.
Bueno, pero en Cuba no. Es engorroso el trámite, incluso para que tu esposo o para que algún familiar esté contigo en la sala de parto.
Yo
súper
creo que
engorroso.
Eso está mal.
He visto muy pocos documentos donde se refiere a que el hombre, que el esposo, ha estado en el momento del parto. Ya saben, amigas, hay lugares donde no es ningún problema para eso. Así que ya saben, como van a estar solitas ahí, pues miren, relájense. Yo sé que es difícil. Piensen en algo hermoso. Piensen que van a traer a un bebé, a una nueva personita al mundo. Y quítense el estrés. Hay mujeres, las primerizas fundamentalmente, que tienen miedo a que el parto se adelante. Bueno, regularmente dicen que un 10% de los partos se producen antes de la fecha de término. De ellos, la mayoría van a ocurrir entre la semana 32 y la 37. Así que es muy posible que la primeriza se le adelante el parto. Es
casi
muy,
siempre.
Muy posible. Casi siempre está entre ese rango, entre las 32 y las 37 semanas. Por lo tanto, ya cuando tú vayas entrando en las 30 semanas, pues ten tu maletincito listo con todas las cosas necesarias, con todo lo que hay que cargar para los hospitales. Ustedes saben, incluso a veces si vas a parir en tiempo de calor, te tienes que llevar hasta un ventilador en Cuba, porque yo me lo llevé. Cuando me vieron con todas esas cosas, me dijeron, ¿te vas a mudar? Yo dije, no, pero yo traigo todo lo necesario.
¿Tú querías estar cómoda?
Yo quiero estar cómoda y yo traje todo lo que yo necesito para mí y para mi bebé. Así que, si se adelanta, no se preocupen por el bebé. Hay niños que nacen y los tienen que poner en incubadoras, van a estar un tiempecito ahí, pero los van a estar atendiendo muy bien, van a crecer, van a estar el tiempo que les faltó en esa incubadora, pero piensen en positivo, piensen que es lo mejor que puede pasar para su bebé, que ya cuando lleguen a casa lo van a tener ahí, lo van a poder abrazar, lo van a poder tocar y van a poder cambiar pañales por minutos, así que se van a sentir muy felices cuando lo tengan en casa. Y por supuesto que a todas nos agobió o nos agobia que el parto pueda complicarse.
Claro.
Eso es una... Tú entras a un salón de parto y tú no sabes cómo va a ser. Tú piensas, no sabes si vas a ser más corto, no sabes si va a ser más largo, no sabes si... Tú entras y te dicen, no, vas a tener un parto normal y de momento se complica y te dicen, no, pues es una cesárea. Y tienes que estar preparada para eso porque todos los partos van a tener el mejor desenlace del mundo, que es el nacimiento de un bebé. Hay control prenatal, hay monitorización durante el parto. A los bebés, a nosotras nos ponen un aparato en que siente los latidos del corazón del bebé cuando va a nacer. Así que todo está muy, muy, muy actualizado. Y la cesárea, pues, va a evitar los riesgos que existían cuando la presentación del bebé. Hay bebés que vienen sentados. Sí. Hay quien se sube. Mi hijo, en vez de bajar, lo que hizo fue subirse. Yo no sé por dónde él quería salir. No entiendo cómo él subió en vez de bajar. Y me tuvieron que hacer una cesárea. Uh-huh. A pesar de que ya yo iba ya con mi miopía, que es tan avanzada, que me dijeron, bueno, desde un inicio te vamos a hacer cesárea. Sí. Pero Malcolm subió, no bajó. Por eso a veces es tan cabezón, me parece. Y entonces, hay mujeres que nos aterra entrar en una sala de parto, de operación o de lo que sea. A mí, por favor, no quiero ni pensar en eso, pero no se dejen impresionar. Es cierto que tener tanta gente alrededor, los olores a anestesia, los olores a esto, vas a sentir mareo, te vas a sentir mal, porque es un proceso bastante fuerte. Vas a traer un bebé al mundo, pero no se agobien, confíen en los médicos, siempre se los digo, no se pongan malcriaditas, como hablamos aquí una vez, ¿se acuerda? Hay quien grita, griten.
Hay quien se trepa por las paredes, hay quien da un espectáculo de circo.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Pero, si yo estoy dando a luz y estoy con un dolor que me estoy muriendo y quiero gritar, voy a gritar. Y si me quiero trepar por las paredes,
vas a trepar.
Me voy a trepar por las paredes. Es mi derecho porque estoy pariendo.
Una cosa es trepar por las paredes, otra cosa es gritar y otra cosa dar un espectáculo feo, desagradable y denigrante, pues diciendo malas palabras.
Pero tú sabes, yo creo que lo menos que una mujer que está dando a luz va a estar pensando en ay, déjame verme fina, educada, bonita, como una dama.
No voy a gritar, a veces hay que gritar un poquito.
Oh, sí.
Y entonces está también las mujeres que en las sociedades como esta, pues quieren parir en su casa y se buscan una partera y ya. Punto, parieron en su casa, arreglaron todo muy bonito y tienen a su bebé en casa. Allá no tenemos partera. Dicen que en algunas zonas del campo han vuelto a aparecer las parteras porque no da tiempo llegar a los hospitales, pero bueno, están los hospitales, así que ya saben, si van a parir, cuenten 1, 2, 3 y no bailen que paso más chévere, pero sí cuenten, porque ya ese bebé tiene que salir y tiene que salir como sea, así que ya eso no tiene marcha atrás, está allá adentro y no lo van a dejar a ir más tiempo, son 9 meses y punto, sí. Así que calma, mucha calma a la hora de parir.
Y siempre hay que acordarse, las mujeres han estado dando a luz por siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, y si otras lo han hecho, tú lo puedes hacer también y nada.
Hay quien ha parido en la calle.
Sí, también. En un carro, que no le ha dado tiempo.
En un carro.
En un avión, en un tren, donde sea.
Yo pienso que el primer parto, el primer parto para mí, en mi experiencia, no fue tan traumático como el segundo, porque ya yo sabía lo que me iban a hacer. En el primero tú vas así, tú dices,
tú no
bueno,
sabes nada.
Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que ese es el más traumático porque no has pasado la experiencia.
Sí, pero ya cuando vas a la segunda, que ya yo sabía que era otra cesárea, que yo sabía que eran los puntos, que era esto, yo me puse muy mal, me subió hasta la presión.
De verdad, o sea, la información no te ayudó.
No me ayudó, al contrario, me puso en un estrés que para qué, con presión alta y todo. Así que de mí no tienen un buen ejemplo de parto.
No,
lo reconozco.
Bueno, amigas, llámenos y cuéntenos de su experiencia. Nos encantaría saber qué les parece esto de que sea tan difícil de que su compañero, su compañera, su mamá, una amiga entre con ustedes a la sala de parto y les dé un poquito de apoyo. Nos pueden llamar al 305-629-6251, 305-629-6251. La llamada es gratis, así que llámenos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y creo que Hilda hoy tiene uno de los ángeles.
Sí, un poco retrasado, pero bueno. María Teresa García. María Teresa nació el 30 de septiembre y su ángel se llama Behuel, V-E-H-U-E-L, V-E-H-U-E-L. La carta del tarot de ese ángel es la emperatriz. Número de suerte, el 3. Mes de cambio, marzo. Ahorita estás en marzo. Ejerce dominio sobre las Filipinas. Planeta Mercurio, planeta de la comunicación. El Salmo, anótalo, 144. Si tienes una Biblia, léelo hoy mismo. Si no, pide una, debes tener, seguro. Este ángel ayuda a elevar a Dios para todas las manifestaciones benéficas, la glorificación de las personas y la admiración del reino celestial. Ejecutor fiel de las causas nobles, incentiva a las personas, con su ejemplo a seguir su buena conducta, lucha por el bien y glorifica a Dios. Dotado de gran virtud moral, no le gusta que falten a los compromisos. Su madurez terrenal espiritualiza y ennoblece su carácter. El nacido bajo esta influencia se distinguirá por sus talentos y virtudes. Su generosidad podrá ser vista en su aura. Será estimado por todos los hombres de bien y los que tengan las mismas cualidades. Será querido por la divinidad, por su facilidad para perdonar los errores de los demás. Juzga de modo prudente. Podrá criticar con sentido de humor, sin arrogancia. Será un innovador, imparcial, dinámico e inteligente, a pesar de ser individualista. Debido a su gran profundidad mental, tendrá facilidad para expresarse entre personas de cualquier clase. Se volverá más estable después del matrimonio y su familia será unida y armoniosa. Físicamente esbelto y elegante, intelectualmente abierto y refinado, será considerado difícil de llevar. Tendrá reconocimiento social que será encarado como prueba de que la vida es dura para él, que no sabe aprovechar las oportunidades. En ese momento, profesionalmente podría ser un genial escritor, muy creativo, que respetará la espiritualidad por su sentido crítico. Será excelente en las organizaciones empresariales. Debido a su capacidad de evolución, es posible que tenga dones para la cultura y el arte. Mejor no puede ser el genio contrario a lo que no eres, María Teresa. Domina el egoísmo, la rabia, el odio, la hipocresía y la venganza. Podrá tender a la infidelidad y a las pasiones repentinas. Será pretencioso, planeará represalias, revanchas y practicará la magia negra. Está completo que lo tenga. Ya tienes tu ángel, María Teresa, así que me alegro muchísimo de habértelo leído.
Y María Teresa, lo puedes nombrar, que los hay, que no hay quien te empate con el nombre.
Lo tiene que nombrar y lo tiene que llamar para pedirle, cuando quiera. Las 12 del día de hoy es un momento importante para pedirle un ángel. Las 12, cualquier hora es buena, pero las 12 es muy buena.
Te voy a interrumpir porque tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Laura?
Ay, Laura.
Yo muy bien, ¿y ustedes?
De lo más bien, aquí con un poquito de fresquito y por allá.
Igual que aquí con un poquito de fresquito.
Okay.
Hoy hay solecito, bastante solecito,
uh-huh.
Pero está la temperatura agradable.
Ah, qué bueno.
Y me encanta el tema de hoy.
Ah, bueno, cuando tú fuiste a dar la luz a tus hijos, ¿dejaron entrar a tu esposo o a alguien contigo?
No, ni a mi mamá. Mi mamá era la que estaba conmigo, uh-huh. Y no, me la dejaron afuera, ni por nada.
Uh-huh.
Aquí no se estila eso. Hablan muy bonito, pero es mentira todo lo que dicen.
Sí.
Eso no. Eso es mentira.
¿Y a ti te hubiera gustado que alguien entrara o tú estás de acuerdo con esa política de que los seres queridos no entren? Ni uno.
A mí me hubiera gustado, lo que pasa es que con mi mamá no puedo contar porque mi mamá está igual que pagoda la paga. Cuando mencionan sangre, mi mamá y mi hermana no sirven para eso.
Ay, Dios mío.
Y no sé, dudo también que el padre de mis hijos hubiera servido para eso, también sirve el papizo.
Uh-huh.
Entonces, pero sí me hubiera gustado que alguien hubiera entrado conmigo.
Claro,
porque no estuviera solita.
Aquí los partos ahora, en estos momentos, las mujeres que van a parir para los hospitales también te parece que van para un campismo, porque hay que llevar desde el jarrito para echarte el agua, lo tienes que llevar todo.
Sí.
Todo, hasta los calentadores. Antes, cuando yo parí, yo no, porque yo me bañaba hasta con agua fría, ¿no? Salía de parir y iba directo para la ducha, cabeza y todo. Pero antes te daban en lo que eran los pantries de los hospitales o en lo que son los pantries de los hospitales tu agua caliente para bañarte por las mañanas, para bañar al bebé. No, ahora tienes que llevar desde el calentador cubos, sábanas, fundas, frazadas, batas de casa, de todo. También te parece que van por un campismo la gente, las mujeres.
Increíble.
Así mismo yo me llevé el ventilador.
Qué cosa tan rara.
Y se me había olvidado.
Todo.
Bueno, para nosotros, sí, aquí. Es horrible.
Hay que llevarse todo, inclusive, hay unos tubos que están vendiendo ahora que creo que valen 50 pesos o 60 pesos, no sé, en las tiendas. Uh-huh. 60 pesos en moneda nacional, ¿no? En las shopping también hay, pero bueno, me imagino que sean más caros. De insecticida. Tú te llevas los tubitos esos para por las noches, cuando las cucarachitas empiezan a salir.
Ay, Dios.
Todo el mundo.
Dios
mío. Insecticida.
Mm.
Porque las salas de todos los hospitales, a pesar de que las han reparado, supuestamente dicen ellos, todas las salas están llenas de cucarachas grandes hasta chiquiticas.
Dios mío.
Eso lo viví yo cuando mi cuñada parió, en Hijas de Galicia. En la cunita del niño le dije, no podemos apagar las luces, porque se comen al niño.
Ay, Dios.
Ay,
mío.
¿Es verdad?
¿Esa
no,
fue
no,
tu
experiencia? Ese, ya lo que te estoy diciendo. El que me diga mentirosa, que venga y me lo diga en mi cara, va a ver si es mentira de verdad.
Bueno, aquí Exilde está moviendo la cabeza, que sí, que eso es exactamente.
¿Sabes lo de las cucarachas? Yo con unos dolores, pero ya ahí que me iban a llevar para el salón. Y de momento yo siento que algo me está caminando por mis piernas.
Ay, Dios
mío. Y cuando miré, eran cucarachas.
Ay, no.
Yo viví ese trauma.
¿Te quitaron los dolores o parís?
No, yo creo que se me aceleraron de la gritería que yo formé. Así.
Ay, qué
que
horror, qué horror.
Se me aceleraron los dolores.
Ya las cucarachas están en los maternos de Marianao, en los dos maternos que quedan en El Vedado, porque antes estaba el Clodo Miracosta, que era muy bueno, estaba el Sagrado Corazón, que era muy bueno. Para mí no hay ningún hospital bueno en estos momentos en Cuba entera. Todos los están
fíjate,
reparando.
Fíjate, de Sagrado Corazón nada. González Coro, que ahí fue donde yo parí.
Bueno, yo le sigo diciendo Sagrado Corazón, pero nada. Parece aquello un albergue de escuela al campo, en un cubículo que en aquellos años mozos era de una o dos camas, ahora te meten cuatro camas.
¿Cómo cuatro camas? Si yo parí ahí, no se cabe. Ese dándose golpe en la rodilla.
Tú pariste hace tiempo más.
Cuatro camas porque hay cubículos un poquitico más grandes que otros. En los más chiquitos te ponen dos camas que casi no puedes caminar, porque las dos camas con los dos sillones más dos mesitas, más en ocasiones hay dos sillitas. ¿Me entiendes? Sin agua, porque te ponen el motor, el supuesto motor lo ponen, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Todo el mundo tiene que ir con cubos para eso mismo, para recoger el agua. no hay agua. Generalmente en los hospitales de aquí, de este país, no hay agua. No hay agua en las llaves. ¿Entiendes? Es un problema higiénico, sanitario, un poquitico crítico.
¿Un poquitico? ¿Lo llevaste suave?
Un poquitico crítico. Entras a las salas y las salas están llenas de churres, principalmente en los maternos. Tú sabes que están los apósitos llenos de sangre, de edad. No hay eso. Se limpia por la mañana y ya. Y ya, hasta la otra mañana no se vuelve a limpiar. Si se limpia, que tú sabes cómo es el limpiado, ¿no? No es como yo que tiro agua. Es un limpiado con una frazadita y un poquitico de agua, que tú vas echando el churre para adelante y el churre para atrás.
Tú sabes que del González así. Coro, una amiga que nosotros tenemos, que es bloguera, Rebeca Monzón, escribió sobre una gotera. Y creo que la gotera estuvo como 10 años.
No, que la gotera sí, seguía ahí.
Bueno, es verdad, seguía.
La gotera seguía.
Bueno, ahora cáiganse para atrás. Al cabo de 30 años, casi 30 años, del Pedro Borrá, el hospital infantil, que ustedes lo deben conocer como infantil, como mismo lo conozco yo.
Sí.
Que está en G.
Estaba, ahora, el Pedro Borrá Astorga estaba.
Estaba, ahora, al cabo de los 30 años. Dijo un arquitecto que había que demolerlo porque estaba en muy mal estado.
Lo dejaron poner en mal estado.
Exactamente, lo dejaron derrumbarse poquito a poco porque mi hijo mayor cumplió 26 años, y eso llevaba 25 así cerrado. Se hacían consultas externas, de buenas a primeras, ni las consultas externas se hicieron más. Llevaba 20 años, 20 y tantos años derrumbándose, lo dejaron derrumbar.
Que muy 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 penoso, especialmente una mujer que tiene que preocuparse por su primer parto y tiene miedo, entonces para colmo tiene que ir a dar a luz a un lugar que no es higiénico, que no tiene que estar sola, no la puede nadie acompañar. Es una situación dura. Laura, nos tenemos que ir a la pausa porque las noticias obligan.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Jean Cousteau, el artista y político francés, que dijo, oigan esto, está tan divertido: los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco.
Ay, Dios
mío. Qué bueno. Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco.
Bueno, vamos a...
El horóscopo.
A escuchar el horóscopo.
Ahí está Laura, oyendo. Aries, el estado de ánimo será hoy tranquilo, los Ariana. Será un día para reunirse solo con los más íntimos. Evita encuentros con personas que no conoces lo suficiente o no te agradan. La persona que no te gusta, no te encuentres hoy con ella porque no va a ser. Algunos altibajos financieros te tendrán a maltraer, evita endeudarte. Tienes que tener el poco dinero con que cuentas para esos gastos que vas a necesitar más adelante. Así que no compres nada, por favor. Números de suerte 4, 22 y 32. 4, 22 y el 32, Tauro. La armonía de Venus, el planeta del amor, y Júpiter, el de la buena suerte, estimula decisiones afectivas felices y te permitirá disfrutar de un día en agradable compañía. Será un día ideal para hacer algún trabajo manual, dedicarte a mejorar tu hogar, tu aspecto personal. Además de ser muy gratificante, las horas pasarán de manera muy grata. Te lo mereces. Número de suerte 27, 28 y 21. Me gusta el 21, 27, 28 y el 21. Géminis, la armonía entre Venus y Júpiter ayuda a sostener un clima afectivo favorable y amable. Esos son dos planetas fabulosos. También la amistad estará beneficiada. La comunicación será excelente con personas de la misma edad, sensibilidad y gustos semejantes. Una sumatoria de buenas oportunidades, posiblemente a través de amigos y allegados, insinúa una mejora en tu estado financiero, que no ha sido muy bueno en estos últimos tiempos, pero te regalan la vida, destino. Tu ángel te regala un dinero. Números de suerte 15, 12 y el 13. 15, 12 y el 13 son los números de Géminis. Cáncer. Las influencias astrales incrementan la volubilidad en el carácter. Será preciso entonces apelar a toda la fuerza de voluntad para superar la melancolía y disfrutar de un día tranquilo. El estado de ánimo también puede afectar las motivaciones personales. No tomes decisiones bajo esta circunstancia canceriana. Tranquila hoy, pasa el día como a ti te gusta pasarlo. Números de suerte 2, 9 y el número 15, Leo. La luna ofrece ventaja y alegría a los enamorados. Tendrás suerte en las lides amorosas porque tienes a Venus, el planeta del amor, en tu signo. Las energías se renuevan, te sentirás centrado y en contacto con tus emociones. Es un momento beneficioso para los nuevos emprendimientos. Un tiempo ideal para invertir en capacitación o en nuevos estudios. O algún nuevo tema que quieras añadir a tu vida. Laura, números de suerte 29, 11 y el 40. 29, 11 y el 40. Virgo, el trato con amigos y personas gentiles colabora a fin de disfrutar de una convivencia grata y armoniosa. Habrá episodios felices en favor de los matrimonios, noviazgos, la familia y los amigos. Tus metas profesionales están muy claras. Se ponen en marcha proyectos referidos al crecimiento y a la evolución personal. Números de suerte 35, 54 y el 29. 35, 54 y el 29, Libra. Un día gentil, agradable, fabuloso, pleno de oportunidades sentimentales, pues tienes a Venus en tu signo. Habrá posibilidades de reencuentro con personas del pasado o reconciliaciones de pareja. A Libra le gusta mucho separarse para volver después a la pareja y hacerte un día felicísimo. Eso es una cosa que le gusta a los libranos. Así que si alguna amiga tiene su compañero, su amigo o su amor en Libra, no lo tomen a mal si se van y se ponen bravos, que al otro día lo vas a tener mejor. El buen ánimo se extenderá a otros planes. Te sentirás entusiasmada con tus proyectos y con deseo de planificar un futuro de abundancia. Ojalá Dios te oiga. Números de suerte 12, 31 y 23. 12, 31 y el 23, Escorpión. La armonía de Venus augura éxito en los proyectos sentimentales. Habrá posibilidades de recibir atractivas propuestas o recibir buenas noticias. Hacen falta. Es excelente estado de ánimo, te impulsará a buscar nuevos caminos. Ya se trate de estudios, planes de expansión o nuevos negocios. Aprovecha la noche para divertirte. Ya sabes, Escorpio. Buena suerte. Números de suerte 5, 27 y 19. 5, 27 y el 19 para Escorpio, que está muy bien aspectado hoy. Sagitario, un día muy amable para disfrutar del amor y los amigos. Te sentirás muy receptivo, sensible, en un día para conectarte con la parte más humana de ti mismo. También será un buen momento para proyectar viajes, cambios, iniciar una nueva actividad y todo lo que seas capaz de hacer. Todo lo que quieras hacer, Sagitario, está muy bien aspectado. Números de suerte 26, 50 y el 60. Poco alto, pero muy bueno. 26, 50 y el 60, Capricornio. También para ti, capricorniana, el día te presenta gentil y atractivo en tu vida sentimental. Tienes a Venus en la casa cuarta y mejora las relaciones de pareja que atravesabas una crisis, que atravesaban por crisis, y los proyectos renovados fomentarán las uniones. Olvídate de las obligaciones por un rato. Trata de hacer alguna actividad que te gratifique al aire libre. Estar en contacto con la naturaleza te beneficia mucho. A todos los capricornianos lo beneficia. Tienen un especial atractivo para la naturaleza los nacidos en ese signo. Números de suerte 5, 40 y 20. 5, 40 y el 20. Acuario.
A ver.
Las armonías astrales ofrecen estímulos especiales para afianzar vínculos amorosos y noviazgos recientes. Si no pierdes la paciencia, lograrás concretar tus deseos. Venus muy cerca de ti. Necesitas más disciplina para ocuparte de tus asuntos personales. En medio del desorden no podrás llevar cuenta adecuada de tus papeles. ¿Tienes desorden, Vicky?
No, ninguno.
No, el papel es eso, ¿no?
No.
Yo sí. Números de suerte 13, 4 y el 3. 13. 4 y el número 3. Piscis. Venus mejora las relaciones personales entre ustedes. Una vida sexual plena reafirma el entendimiento entre las parejas. Habrá pasión a raudales gracias a un marcado florecimiento de la libido. Bueno, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aprovecha el día para poner al día tus papeles, documentos o asuntos que no puedes manejar durante otros días. Tendencia a sentirte feliz. Tendencia a sentirte feliz dentro de lo que te, dentro de cómo estabas. Estabas muy decaído, estabas muy triste y de pronto te sientes muy feliz. Tendencia a eso. Números de suerte, 27, 17 y el 60. 27, 17 y el 60. Y a todos los acuarianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Muchas cosas buenas les deseamos. Que tengan un día feliz, agradable, bonito. Y que decreten todo lo que quieran hoy, que pueden.
Bueno, le queremos mandar un saludo a nuestra amiga Merce, que nos escribió. Y ella quiere que le enviemos un saludo a Laura, a Yasmani, a Esmildo y a Yaumel, dice, a Yaimel, perdón, que, y ella dice que aunque no se han comunicado más, ella siempre piensa en ellos y los quiere, les manda muchos cariños. Y también nos escribió nuestro amigo Dani, que parece que está con una gripe tremenda. Dani, sopite pollo.
¡Ay! Miel con limón. Sopite pollo.
¿Qué te puedo decir?
Sopite pollo. Mira, mijito, sal por la cuadra.
Agua.
Y búscate una matica de almácigo y otra de saldiguera y hazte un té. Sí, y te ponen y hojitas de saldiguera en la frente con café.
¿Saldiguera?
Sí.
Dice que tiene tremenda gripe. Así que así está todo el mundo. Todo el mundo está con gripe aquí, allá, también. En todos lados. Todo el mundo con gripe. Así que bueno, Dani, esperamos que te mejores pronto. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos vamos a preguntar, ¿se quiere a todos los hijos por igual? Vamos a ver.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la tema.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, es ver, queremos a los hijos de manera igual. Yo te voy a dar, ¿te puedo dar mi opinión?
Sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Que se quieren todos. No,
se quieren
no.
igual.
Yo no lo digo por experiencia porque yo no más que
igual,
tengo uno.
Por igual, no, pues no.
No, no. Ay, yo he visto que personas que no, que quieren más a un hijo que al otro.
Ay,
no,
bueno,
no,
pero
no.
Yo estoy dando mi opinión personal. Yo.
Yo tengo los
ah,
dos.
Ah, tú tienes
pero
dos.
Una cosa es tener inclinación y otra es querer.
Bueno.
¿No es así, amiga? Muchos padres no pueden evitar tener mayor inclinación por un hijo que por el otro, porque hay puntos de afinidad de isla que lo unen a uno. Pero no hay que sentirse culpable, amiga, si usted siente eso, de eso nada. Ni sufrir remordimiento, ni quererse morir diciendo soy injusta. No, eso no es así. No, eso no quiere decir que se quiera más a uno que a otro. Y esto no lo digo yo, lo aseguran los cabezones. Y ante eso, simplemente significa uno que te tiene que darse cuenta, sí, claro, que hay un momento dado y por circunstancias que nos hace sentir la forma de ser de uno de nuestros hijos mejor. Nos tenemos, nos conectamos. Tal vez a mí me gusta la jardinería y a mi hijo le gusta la jardinería. Y cuando él viene de la universidad, del trabajo, de donde sea, me acompaña en el jardín, intimamos. Hay muchachos maravillosos que tienen buenas notas, y uno tiene dos o tres hijos y los otros no son mejores, tiene buenas notas, uno se siente orgulloso del trabajo que hace el muchacho en la escuela y entonces siente afinidad.
Yo entiendo eso, pero siempre que los trates por igual.
Bueno.
O sea, tú puedes sentir cierta afinidad hacia ciertas características, intereses, rasgos que tiene uno de tus hijos, pero tienes que tratarlos por igual.
Por eso los cabezones dicen también que no debemos confundir cariño con predilección y que esa predilección puede ir cambiando poco a poco. A lo largo de la vida, los padres pueden tener más afinidades con uno que con otro hijo, como yo les decía, incluso relacionarse mejor, o tienen una forma distinta de hacerlo con uno solo. ¿Por qué? Porque hay hijos donde tú puedes hasta sentarte con él a conversar tus problemas, y hay otros que no. Dicen que sin sentir mayor empatía por uno que por otro hijo, uno no tiene que pensar que está siendo mal padre. No hay que preocuparse. Esto no quiere decir que seamos peores padres que otros. Por lo contrario, lo importante es que siempre los padres intenten mostrar un comportamiento equitativo, lo que decía Michelle. Uh-huh. Equitativo porque la necesidad de cada hijo según su forma de ser es lo que necesita el tipo de amor que uno tiene. Por ejemplo, si es un muchacho que te permite entrar a su vida personal con más facilidad, que tiene una actitud que es viable, tú te acercas y hablas y conversas. Hay otros muchachos, por ejemplo, cuando se cogen los 13 y los 14 años que se ponen insoportables, los 15 y los 16 que se lo saben todo, que te hacen una distancia así, pero no todos los muchachos hacen eso.
Yo creo que, de nuevo, lo importante es tratarlos igual. Porque si tú no los tratas igual, ellos se dan cuenta y creas rencor entre los hermanos. Y eso es muy triste.
Entonces, los cabezones que todo lo hacen con tesis listas han hecho para que los padres no se sientan mal porque sienten mayor afinidad de un hijo con otro, pues han hecho 6 pautas, papel y lápiz, que ellos dicen que estas pautas ayudan. El primero, valorar lo positivo de cada hijo y no fijarse solo en los errores y en las dificultades, porque uno es un santo y el otro es un cabeza loca. Y entonces, no, todos tienen cosas positivas. 2, dar a cada hijo lo que necesita. El tercero, no sentirse culpable. Los hijos tienen que aprender que existen diferencias y que eso no implica que uno quiera más a uno que a otro. Bueno, ahí yo creo que es difícil, porque hay hijos que entonces se ponen sin dar la posibilidad de que uno pues no se llegue a él mejor, entonces se pone celoso.
Lo que pasa es que es como lo del parto. Si ningún parto es igual, ningún hijo es igual.
Es igual. Exacto. Pero lo que dice aquí, el punto 3, dice, los hijos tienen que aprender que existen diferencias y que eso no implica un valor negativo del afecto. Lo que digo, hay muchos que se ponen celosos. 4, no dañar la autoestima de los hijos. No se tienen que hacer comparaciones. Exacto. Que eso es lo más malo, comparación entre los hermanos.
¿Por qué tú no eres como tu hermana que estudia y se porta bien? Así eso es mismo. Terrible.
Amiga, eso es horrible. Piense que cada hijo tiene puntos fuertes y tiene puntos débiles. Puntos positivos y puntos negativos. Y eso lo tenemos todas las personas. Quinto punto, aceptar las distintas relaciones. Cada hijo es único y hay que entender que las relaciones con uno serán mejores que con otro, y esto puede variar, porque tal vez de pequeño uno se llevaba mejor con uno y después cuando se creció te llevas mejor. Cada hijo, el último punto, cada hijo debe tener su espacio y ocupar un lugar especial en el corazón de sus padres, siendo querido de forma especial. Esto de espacio, yo sé que a las madres latinas, yo aquí siempre lo digo, a mí que me enseñó eso del espacio fue Michelle Sagui, porque nosotros somos, las madres cubanas somos metidas en todo.
Espacio y negociación.
Espacio sí. Y negociación, que eso en Cuba, amiga, eso es que cuando en un futuro vamos a tener que dar muchas clases de espacio y negociación, porque oye, en Cuba los padres son o sí sí o sí sí. Y de los que pasan la mano, ya tú sabes, oye, o lo hace, ya tú sabes que el trancazo lo vas a recibir. Así que hay que a los muchachos darle su espacio. Uno tiene que valorar a la distancia la situación que está pasando por un hijo y por el otro. Y darse cuenta que todos ocupan un lugar especial en el corazón de sus padres. Son queridos siempre, pero lo que hay que darse cuenta es que cada cual tiene su forma de ser y que el padre lo quiere a cada cual de su forma especial.
Así es.
Ahora, yo decía, ¿no es verdad que todos los padres nos hemos hecho alguna vez esa pregunta?
El problema es, Vicky, que vuelvo y caigo, los hijos no son iguales. Y más cuando hay cierta diferencia de edad entre uno y otro. Ajá. Por ejemplo, cuando se llevan 5 años como los míos, 6, que empieza, bueno, que se lleven 2 años. Hay niños, no sé, es que tú empiezas entonces, a ver si me explico. No es a criar al más pequeño como la nueva cosita que tú tienes, ¿no? Como el nuevo bebé que tú tienes, que no es que tú lo críes diferente, es que quizás tú le
ese necesita mayor atención.
Le das un poquitico más de atención en ese tiempo, pero ya cuando van creciendo hay que saber equiparar, uh-huh. Y que cada cual tiene su característica, cada niño tiene su talento, cada Exacto. niño es diferente, y está muy bien eso que dice Michelle, de no decirle porque fulana Ay, no. estudia y porque tú no sacas A, aquí es 100 puntos, amigas. Porque si ella saca 100, tú no sacas 100, porque si ella hace tal cosa, tú no haces eso, porque si ella canta, tú no bailas.
Eso primero no es productivo no y es causa productivo. Discordia.
No es productivo.
Uno crea el celo entre uno y otro Exacto. y además no está ayudando. Si hay uno que saque mejor nota que el otro, a quien hay que reforzar es el que está sacando la mala nota.
Exacto, y decirle tú también puedes y vamos a buscarte tutoría. Claro, y bueno, uno va a ser bueno en unas cosas y el otro va a ser bueno Así en otras.
Lo que pasa es que cuando son pequeñitos, como dice Exilda, uno más o menos le puede pasar la mano, es que es de bebito y necesita más cuidado. Y hasta a veces poner al mayor a que, mira, si está en la cuna, cuídamelo, darle responsabilidades. Pero cuando crecen...
Es otra historia, pero bueno.
Es cuando se pone difícil.
Hay un estudio, no recuerdo, de una americana, una escritora americana que decía que los hijos, en un estudio que había hecho ella, se querían según el padre. Uh-huh. Si tú tienes un amor muy grande por un hombre y tienes un hijo con él y se murió, te dejó, se fue o lo que fuera, y tienes otro hijo con otro hombre que casi no te interesa, dicen que eso tenía que ver. Hmm. Que había que pesarlo, sí.
¿Y por qué?
Ay, pero es muy injusto de las madres.
Las madres, porque, sí, como no, como
porque
no.
Porque además... Le recordaba, los hijos no cogen los padres.
Le recordaba, hija, le recordaba
pero,
al hombre.
Pero eso no es justo.
No es justo. Claro que no es justo.
Es como si tú descargaras en ese hijo del hombre que te abandonó.
La frustración.
Toda la frustración de
y he visto madres muy poco inteligentes. Sí. Eres igual a tu padre, por eso
horrible,
lo dejé. Lo he oído.
Horrible. Eso hiere, eso marca.
Lo he oído.
Y ese niño no se merece que pagar los platos sucios tuyos.
Bueno,
pues los paga. No.
Los paga porque no hay madres muy inteligentes a veces en ese sentido.
Si usted tiene algún problema, vaya y tráteselo con el psicólogo, con el terapeuta y no con su hijo, porque su hijo no se lo merece. O sea, todos tenemos problemas en la vida, es verdad.
Eres igual a tu padre.
Y sí, nos hieren y nos dejan y todas las cosas posibles. Pero su hijo no es el culpable. Usted tiene un trauma, vaya y tráteselo con el psicólogo, porque exacto, sinceramente no es justo.
Pero bueno, ya no sé, hay psicólogo a mano.
Sí, no, policlínico, sí, psicólogo y psiquiatra.
Claro
que ahora, sí. Yo lo que me pregunto antes, con esas mujeres que tenían 10 hijos.
Con distintos Dios padres.
Había con el mismo, había posibilidad de decir fulano esto y fulano lo otro. Yo creo que era tanta la locura.
Claro.
De echar adelante 10 muchachos.
No, eso
que es... los padres no podían hacer diferencia, no, porque diferencia. Me parece que uno cogía a los hijos como un bulto y cargaba con ellos para
no,
aquí, para allá.
Ya, el mayorcito tenía que encargarse del más chiquito y ayudarte. No. Esa es otra dinámica, imagínate, con tantos muchachos. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
También pueden hacer como Merce, como Dani, como María Teresa y mandarnos un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en convozpropiaMarti. Y ya llegó el momento de despedirnos y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.